que destapó 27 mil toneladas de cobre fino que fueron sobreestimadas el año pasado.
Un escándalo que ha abierto distintas investigaciones, sanciones y movimientos entre los altos ejecutivos del estatal.
De hecho, ayer se despejó también una duda que rondaba dentro de Codelco. ¿Qué pasaría con Rubén Alvarado?
A través de un comunicado oficial, Codelco confirmó la renuncia del director ejecutivo de la estatal y en su reemplazo se nombró a Jorge Gómez, ex CEO de Collahuasi, quien dejó su cargo para asumir la dirección ejecutiva de la Cuprera a partir de julio próximo.
En la sesión del Senado estuvieron presentes los trabajadores del sindicato Chuquicamata de Codelco, quienes no tardaron en aludir a los emplazamientos públicos para que se devuelvan los bonos e incentivos pagados con las metas del año pasado.
El presidente de ese sindicato, Hernán Guerrero, volvió a rechazar la devolución, argumentando específicamente que su división ya había cumplido con las metas antes de la maniobra que se hizo en el mes de diciembre.
La división Chuquicamata, al mes de noviembre, teníamos cumplidas las metas a un 110%, y el máximo de bono que se nos paga a nosotros es a un 102%. Por lo tanto, el ajuste ese que se hizo malamente no nos afectó absolutamente nada porque la meta ya la teníamos cumplida.
Sus declaraciones fueron respaldadas por el senador independiente Miguel Ángel Calisto, quien recordó que el Ministerio Público ha tomado parte en esta investigación y no le toca, dijo, al Congreso definir a los responsables.
Aquí tiene que haber algún responsable. Evidentemente no son los trabajadores. Estas decisiones se toman a nivel directivo. Esto afecta a más de 6.000 trabajadores.
Cabe mencionar que la discusión en la Cámara Baja, donde estuvo presente el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, la vicepresidenta ejecutiva subrogante de Cochilco, Claudia Rodríguez, pidió que la mitad de la sesión fuera secreta.
Una solicitud que fue aprobada por los parlamentarios a propósito de la información sensible que dijeron maneja la comisión en su rol de fiscalizador directo de Codelco y por la investigación que paralelamente están realizando por las metas del año pasado.
Y en otras noticias, todo es secreto, ¿eh? Empresas públicas del Estado y secreto. Yo no sé por qué. Y en otras noticias ligadas al sector, ayer el gobierno presentó el primer proyecto de ley minero de la administración CAST, cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de los pequeños y medianos mineros, simplificando el sistema de postulación y pago de patente minera rebajada para concesiones de explotación.
Para máximo rendimiento y verdor en sus cultivos, use Kid Green, fertilizante completo y puro que nutre hortalizas de hoja, frutales y cultivos exigentes. Potencia la actividad vegetativa, corrige deficiencias, es libre de contaminantes y de rápida respuesta. Porque lo que comienza bien siempre termina mejor. Kid Green es la solución, con el respaldo y garantía de AgroConnection.
Con BCI, tu día preferido son todos, porque tienes siempre los mejores beneficios. Disfruta todos los miércoles con hasta un 50% de descuento en Starbucks. Y los jueves, obtén devolución de tu compra en bencina pagando con tu app Copec para cargar como tú prefieras. Y para el resto de la semana, disfruta de un beneficio diferente todos los días en tus tiendas y restaurantes preferidos. Hazte cliente de BCI, el banco que siempre te prefiere a ti. BCI, seamos diferentes. Más información de la promoción en bci.cl/beneficios. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
10 de la mañana, 4 minutos.
El hospital Carlos Van Buren entregó el parte de las víctimas de la balacera registrada en Cerro Rodelillo, en Valparaíso.
Vamos de inmediato a la región de Valparaíso. La información la tiene Lucas Peña. Te escuchamos nuevamente.
De acuerdo a la
Valparaíso entrega declaraciones del delegado presidencial de la región de Valparaíso, Manuel Millones, que pasaremos a escuchar a continuación.
Personas que están heridas, no hay más. También se determinó si había una relación directa entre todos ellos, pero solamente hay dos personas que son familiares.
¿Cuál es el parentesco entre los familiares?
Lo desconozco, lo entregará al director el detalle.
¿Hay personas con antecedentes entre los heridos? ¿Eran personas que estaban compartiendo?
Ese detalle aún no lo han levantado a la policía. No corresponde en este momento entregar ese detalle.
Una duda, ¿hubo un detenido también anoche por una persecución que hubo? ¿No tiene relación
con usted? Ese es otro hecho que aconteció en el sector de Curauma, en un vehículo que se desplazaba a alta velocidad, llamó la atención de la PDI, se hizo la persecución respectiva. La persona se intenta agredir al oficial de la policía, el policía hace uso de su arma de fuego, a un joven, digamos, que incluso había un arma de fuego dentro de ese vehículo, y por tanto la policía de manera legítima hace uso de su arma de fuego, la persona también está acá, en este caso, herida.
¿Esta persona tiene antecedentes, el detenido?
No hemos entregado los antecedentes todavía, porque a nosotros nos tienen que reportar ambas policías, porque tenemos que determinar si es finalmente en el caso de las personas fallecidas, que procedo o no declararlo funeral de alto riesgo. Eso será parte precisamente.
Hubo un comité policial hace poco. ¿Hay algún balance de la cantidad de homicidios que se han registrado en este año en la región de Valparaíso?
Sí, hay un balance. Ciertamente han aumentado los homicidios. Es un dato que nos ha entregado, en este caso, ha aumentado los homicidios en comparación del año 2025. No detengo en este momento el detalle, pero sí ha aumentado, entiendo que un 35% el dato que nos entregó Carabineros. No, nos falta el dato complementario de la PDI, pero al menos el informe del Comité Policial es el dato que nos entregó Carabineros el día de ayer en el Comité Policial.
Ahora, de acuerdo a las denuncias, delegado, previas, por ejemplo.
Sí, aquí hay algunas declaraciones entregadas por el delegado presidencial Emanuel Millones, previo a la entrega de este parte médico de las personas que actualmente se encuentran en el Hospital Carlos Bambiones. Seguimos escuchando al delegado.
Nosotros en esta reunión que tuvimos en el Comité Policial, Carabineros y la PDI, vamos a aumentar los barrios críticos de punto de vista operacional de estos trabajos integrados que estamos haciendo entre Carabineros y la PDI. No podemos dar a conocer cuáles son los barrios, por cierto que sí, pero ustedes van a ver prontamente mayores resultados desde punto de vista de la detención y del control de bandas o de delincuentes, especialmente lo que se refiere a armamento, hallazgos de armas y de droga.
Delegado,
ahí están entonces algunas declaraciones. Lo que podemos también informar acerca de las personas que actualmente se encuentran en el hospital es que la cifra de personas que actualmente se encuentran en riesgo vital son 2, según también la información entregada por parte de la Fiscalía. 9 víctimas en total, una persona fallecida y 2 que actualmente se encuentran en riesgo vital. Esto bajo el contexto de lo ocurrido el día de ayer durante la noche en Cerro Roderillo, en la comuna de Valparaíso. En la región de Valparaíso, Bio Bio, la radio.
Recordemos que en el Cerro Rodelillo de Valparaíso había unas personas en la calle, un grupo de personas, y se produjo una balacera en que les dispararon desde un vehículo y quedaron 8 personas heridas y una de ellas falleció, una mujer de solo 19 años. De estas 8 personas heridas, 4 están en riesgo vital. Y mostramos imágenes en estos instantes de lo que ocurrió ahí en Cerro Rodelillo, algo impresionante por la capacidad de... con esta capacidad de fuego, escuche.
Esto es lo que sucedió anoche en el Cerro Rodelillo. Ustedes escuchaban recién la última actualización respecto al estado de salud de las personas que están heridas, pero hay 4 que fallecieron en esta balacera. Esta es una imagen, un video de una cámara de seguridad de una de las viviendas del lugar muy cercana en donde se registró esta balacera. Es impresionante la cantidad de balazos, obviamente, la desesperación también de las personas.
Sí, yo rectifico. Hay 2 personas fallecidas y 2 en riesgo vital, ¿eh? Y las otras personas están heridas. Esto ocurrió en el conjunto Santa Teresa, entre Avenida Rodelillo y la calle María Labrín. Un auto pasó por el lugar y abrió fuego contra un grupo de personas que estaban en la calle.
La información está primero en Radiograma. 10:09.
Luego de afirmar que trabajaba solo de lunes a miércoles, el diputado del Partido Republicano, Leandro Kunzmann, pidió disculpas tras lo dicho que usó para excusarse por su viaje de vacaciones en semana distrital.
Él afirmó que salió del país con las autorizaciones correspondientes por parte del mismo Congreso.
Desde la testera y la Secretaría de la Cámara pondrán en tabla una moción que busca regular la salida de los parlamentarios en casos personales sin goce de sueldo. Nos informa José Riquelme.
Un ambiente de tensión se vivió en la Cámara de Diputados luego de conocerse que el diputado del Partido Republicano, Leandro Kuzmat, viajó a República Dominicana de vacaciones en medio de la semana distrital. El actuar del parlamentario generó un rechazo ético, ya que se espera que durante esta semana los parlamentarios se trasladen a su distrito y recorran los territorios para conocer las urgencias de sus electores. La polémica escaló cuando el parlamentario justificó su viaje, afirmando que su jornada laboral es de lunes a viernes, generando críticas de sus pares y de su propio jefe de bancada, Benjamín Moreno. Ante esto, Kuzmat pidió disculpas públicas y aseguró que su salida fue totalmente legal y que sus dichos fueron sacados de contexto.
Mira, fueron sacados de contexto. Yo lo que señalé, y lo vuelvo a repetir, es que el trabajo parlamentario principal y las discusiones que se hacen en materias de ley son en las comisiones y en el hemiciclo, ¿cierto?
El presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, afirmó que si bien la salida cumplió con la normativa administrativa, pondrán en tabla el proyecto que regula los viajes particulares de los parlamentarios sin goce de sueldo.
Hay una propuesta de modificación al reglamento que trabajó el diputado Vilavaca, entre otros. Dentro de esa propuesta se establece que si usted sale en semana distrital para algo que no sea de trabajo, sea sin goce de sueldo.
Desde la Secretaría General, su titular Miguel Landeros aclaró que la corporación puede fiscalizar la asistencia, sesiones y comisiones, pero no tiene facultades para fiscalizar lo que hacen los diputados en sus semanas distritales.
La ley orgánica del Congreso Nacional dice que el deber de los parlamentarios es asistir a las sesiones de sala y comisiones que él asiste. Y ese deber nosotros lo hacemos cumplir a través de, lo cierto, de llamados al orden, multas cuando no lo hace. Y en las actividades distritales es la ciudadanía la que le hace la exigencia. Ah, no tenemos un control tan estricto, ¿no es cierto?, de un horario.
La moción que buscan impulsar está en la Comisión de Constitución liderada por Jaime Mulet, quien adelantó que no ve con buenos ojos una normativa rígida en esta materia, ya que podría fijar límites complejos a la movilidad y autonomía de los representantes.
Establecer una excesiva regulación en los desplazamientos y en el uso de los días también genera otro tipo de situación. A lo mejor hay cosas que dejas de hacer si no tienes esa libertad.
A pesar de estos reparos, la testera de la Cámara insistirá en despachar la regulación de las salidas en semanas distritales en busca de que la semana distrital no se transforme en un espacio donde los parlamentarios salen del país por motivos personales con goce de sueldo.
En Radiograma, Cultura y Espectáculos.
El ministro de la Cultura, Francisco Undurraga, volvió a abordar la polémica por los abucheos en el Día del Patrimonio y aseguró que sufrió una encerrona, apuntando directamente a la actriz Amparo Noguera.
Hoy se estrena la película Mil Pedazos en la cartelera nacional, es dirigida por Sergio Castro San Martín y la protagoniza Daniel Muñoz.
También llega a los cines Scary Movie 6, que tras casi dos décadas de ausencia regresa con sus creadores originales. Paula Gómez, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Paula.
Katy Tomás, muy buenos días. Comenzamos este bloque de cultura y espectáculos abordando una polémica que sigue escalando, porque luego de que el presidente José Antonio Kast lo respaldara y apoyara públicamente en medio de la cuenta pública, el ministro de las Culturas, Francisco Undurraga, se volvió a referir a los abucheos e insultos que recibió previo a la presentación de la obra La Pérgola de las Flores en el Centro Cultural Seina. El ministro aseguró que esto no fue algo espontáneo, al contrario, denunció que lo invitaron con engaños para exponerlo a un ataque que habría sido organizado. Esto gatillado también por las molestias que existen en el sector debido a los recortes presupuestarios en su ministerio. En sus declaraciones, Undurraga apuntó directamente a la actriz Amparo Noguera, porque según la autoridad, en el mundo del sector artístico hay rostros que estarían liderando una campaña para boicotear al gobierno con ataques personales en eventos culturales como lo que ocurrió en el Día del Patrimonio. Esta polémica apunta nuevamente a un quiebre en el Ministerio de las Culturas y los gremios artísticos, con una semana marcada por lo ocurrido en el Centro Seina. Y pasando a otras informaciones, continuamos este bloque con estrenos del cine, porque ¿qué ocurre cuando una tragedia cambia por completo el rumbo de una familia? Bueno, esa es la pregunta que plantea Mil Pedazos, la nueva película chilena que llega hoy a todas las salas de cines y que tiene al reconocido actor Daniel Muñoz como protagonista en uno de los papeles más intensos de su carrera. La historia sigue a Miguel, su esposa Isabel y su hija Emilia, quienes emprenden unas vacaciones familiares que terminan con un trágico accidente en medio del desierto. A partir de este momento comienza un viaje marcado por la pérdida, el dolor dolor y la búsqueda de respuestas. La cinta está dirigida por Sergio Castro San Martín y fue inspirada libremente en el mito del llamado ermitaño de las Chilcas, este personaje emblemático del que se hablaba que vivía en la Ruta 5 Norte, cercano a localidades como Yayay, y que forman parte del imaginario popular chileno. Sobre el origen de esta producción, en conversación con Bio Bio La Radio, el director nos contó más detalles.
A mí siempre me llamó mucho la atención también de cómo un personaje muy metido en el sistema de repente abandonaba todo. Y de alguna forma la película lo que cuenta es la prehistoria, el backstory de este personaje, ¿no? Cómo llega a transformarse en eso. Fue maravilloso porque en el fondo Miguel siempre fue pensado como este personaje. No hubo casting para él.
Bueno, y precisamente uno de los aspectos más destacados es la actuación de Daniel Muñoz, quien interpreta a un hombre que se enfrenta al aislamiento y a sus propios límites. Con una propuesta sensible, reflexiva y profundamente humana, Mil Pedazos se estrena hoy en las salas nacionales. Y mucha atención con el próximo estreno para todos los fanáticos de la comedia clásica, porque ya está disponible en la cartelera nacional Scary Movie 6, la nueva cinta del universo cinematográfico que se caracteriza por este humor absurdo que lo llevan al género del terror, porque los creadores también detrás de las primeras dos películas regresan luego de 18 años de ausencia. Los hermanos Marlon Sean y Kim Wayans trabajaron juntos por última vez en las primeras dos producciones de los años 2000 y ahora regresan para hacerse cargo completamente del guión y de la producción que los llevó a la fama en la década de los 2000 con estas cintas, que ya está la sexta entrega disponible. La película promete desmenuzar y burlarse sin piedad de las producciones de terror contemporáneas que han dominado la cultura pop en los últimos años, siguiendo esta clásica fórmula que convirtió a la entrega original del año 2000 en todo un éxito global de la comedia. Scary Movie 6 ya está disponible en las principales salas de cine del país.
Gracias.
Muy buenos días.
Chao, Paula.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante. 10 de la mañana, 17 minutos.
Ya está con nosotros Loreto y Pablo. ¿Cómo están?
Hola. Buen día, ¿cómo están?
¿Cómo están? Buenos días.
Hola. Bien, bien. ¿Y ustedes?
Todo bien, todo bien.
Esperando no cometer un error no doloso en el trabajo.
No forzado, dices tú.
No doloso, claro. Suena más en abogado.
Más elegante, dice. Claro. Más en términos leguleños.
¿Qué es lo no doloso?
Porque hay un caso bien interesante, pues. El de una abogada.
Claro, que fue sancionada.
Por la Corte Suprema.
Por sí. La Corte Suprema.
Sí.
Porque supuestamente habría usado IA utilizando textos de un profesor que no corresponde.
Claro, la sanción no es por utilizar la inteligencia artificial, sino que porque la inteligencia artificial le dijo que lo que ella, su tesis, ¿no? Claro. De derecho, tenía todas las bases del mundo en escritos de profesores y expertos, en fin, y por lo tanto ya estaba en lo correcto. Y así lo citó. En su presentación, el tema es que esos textos no existen. Claro. Las personas citadas sí, porque exacto, aparece hasta Jean-Pierre Matus, sí, de la, claro, Corte Suprema, pero ellos nunca escribieron eso que ella citó en su presentación.
En una causa, digamos. Entonces fue la contraparte que dijo, hay que revisar, o sea,
que esto. Esto está medio raro, claro, como que a mí no me lo enseñaron, dijo la contraparte, claro, como que dijo, y esto...
Hay que revisar las citas que utilizó la abogada para su, ¿no?, para la causa.
Claro.
Y en la revisión se dieron cuenta de que las citas que había hecho, que es muy frecuente, ¿no?, en estos casos, no era tan así.
No era tan así.
No era, exacto, tan así.
Es una abogada que se llama Daniela Escobedo Acosta. Y en su escrito de casación, porque ese es, sí, el recurso, incluyó citas de doctrina para apoyar su postura, se las pidió a la inteligencia artificial, se las vio, pero no existen. Son citas falsas, correspondían a supuestos escritos de Juan Andrés Orrego Acuña y del académico ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matos, que incluso integra la sala en donde se ventiló este pleito, entonces incluso en algún momento habrá dicho...
No fui yo.
¿En qué momento?
¿En qué momento?
Claro, ¿en qué estaba?
Recordemos que Jean-Pierre Matos es un académico, ¿sí?, que accedió a la Corte Suprema a través de los cupos de abogados externos y que es un reconocido académico de derecho penal, que tiene obras, que tiene, en fin. Claro, cuando lo empezaron a citar a él, claro, ella lo citaba a él, diciéndole, si usted dijo esto, pues, qué patudez. Una patuda terrible.
Sí.
Hacer las cosas fáciles.
Pero Tomás...
¿cuán... No, una patuda, no.
A ver, estamos hablando de ella porque la contraparte dijo, acá hay algo que pareciera que no está tan correcto, sí, lo revisaron y la sancionaron. No solo en abogados, ¿en cuántos rubros estarán utilizando lo mismo y se equivocan? O sea, ¿cuántas causas habrá que revisar ahora también porque se citan, por ejemplo, o porque la IA también se equivoca? O que y al Google
inventa,
también.
Pues en este caso es un invento.
Bueno, hace unos días en un banco grande en Chile echaron a 14 abogados.
¿Ya?
¿Por qué? Porque la inteligencia artificial efectivamente está reemplazando a abogados en todo lo que es... el asunto burocrático. Hay escrituras que son prácticamente iguales y por lo tanto cambian algunos datos y es la misma escritura, claro, etcétera. La inteligencia, hay programas de inteligencia artificial para abogados que lo están usando estudios jurídicos para justamente encontrar jurisprudencia y me han contado que han encontrado jurisprudencia que no estaban en sus radares.
¿Pero que existe?
Que existe. Que la buscaban datos, resoluciones administrativas, y que la han encontrado, va, sorpresa, miren lo que hay acá, pero que la chequean, obviamente. Pero que la inteligencia artificial está ayudando muchísimo los estudios jurídicos, y que además muchos estudios jurídicos se han reducido justamente porque esto de que haya gente, tanta gente buscando antecedentes, ya no la necesita.
Pero tiene sentido el buffet grande, digamos.
Exactamente. Pero el asunto es que hay que depurar eso, hay que mirar, pero utilizar argumentos, citas, sin previamente mirar. Ahora, esta abogada tenía los libros citados, por ejemplo.
Claro.
Ahora, hay sanciones. Está la suspensión del ejercicio por un mes y 5 UTM, un poquito más, menos de 560 mil pesos, más o menos.
Claro, un poquito más de 400 mil pesos.
Sí, como decíamos recién, la abogada se llama Daniela Escobedo Acosta. Ella estaba en esta causa, tenía incluso un antecedente, una sanción del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia contra abogados que citaron una norma que no existe. Ese es el antecedente que ahora se citó en el caso de ella. Antecedentes en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia. Este era un caso en que estaba con el abogado Pablo Barrios. Él estaba representando a Concesiones Valdivia, Sociedad Anónima, que es la contraparte que dices tú que hizo, qué raro. Bueno, él pidió a la Suprema que hiciera uso de sus atribuciones disciplinarias. Y acá está lo que decíamos del error no doloso. Resulta que cuando le preguntaron y ella argumentó, dijo: en la elaboración del recurso pudieron haberse incorporado inexactitudes materiales de transcripción o individualización respecto de algunas referencias doctrinarias allí mencionadas. Eso es abogadez, sin duda, porque para decir que puso algo que no existía. No obedeció intención alguna de inducir error a la Corte Suprema ni a propósito de atribuir indebidamente al autor determinado, bla, 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 sino un error no doloso de elaboración del escrito.
Igual suena bien, error no doloso.
Eso es.
Suena elegante.
Sin intención, ¿no? Eso es.
Claro. Sin intención.
Que fue sin querer queriendo, como decía.
O sea, algo así. Claro.
Yo creo que la expresión es tonta.
¿La
expresión es tonta, porque el error no es doloso.
Entonces, porque es un error.
A propósito. Error no doloso. El error no es doloso, porque por algo es error, sino sería la intención justamente de engañar, pues. Y eso no es un error. No, la expresión es tonta de esta abogada. No.
Por eso es un error a
porque
propósito.
Es redundante, sí, claro, a eso me refiero. Sí.
Es algo acción, a propósito.
Es una acción no dolosa, mejor dicho.
Oye, pero el trabajo fácil, ¿eh?
Es que por eso...
Este es el trabajo fácil.
Claro.
O sea, lo que tú comentas es que están pasando en banco, en estudios de abogados, que se reduce, y que lo hemos visto en distintos rubros, porque reemplaza la inteligencia artificial. Ahora, lo que pasó en impuesto interno, yo no sé si fue inteligencia artificial a propósito de las apuestas.
Eso es otro tema, lo vamos a
hablar en el programa también. Pero ¿en cuántos rubros nos pueden compartir quizás los auditores también a través del WhatsApp, que van disminuyendo porque efectivamente la inteligencia artificial está tomando el rol muy importante? Pero ¿qué pasa con el chequeo? ¿Que le vamos a echar la culpa a la inteligencia artificial por esto, porque cuando los niños estudian o la universidad, cuando hacen un ensayo, le preguntaron y la inteligencia artificial se equivocó? ¿Quién está alimentando de datos la inteligencia artificial? ¿Quién está sacando provecho de la inteligencia artificial? ¿Quién quiere que pensemos qué cosa con la inteligencia artificial.
Claro, y lo que dices tú, ¿cuántas veces ha pasado? Porque en este caso, claro, es la contraparte que le llama la atención, pero si no hay una voluntad real de estar revisando todo a ese nivel, quizás, ¿qué está pasando?
Yo empezaría a revisar también las iniciativas legales en el Congreso.
¿Cuántos proyectos tal vez?
Oye, solo para ser justo con la abogada Escobedo, digamos que ella después apeló.
Sí.
Es una reconsideración, ese es el concepto. Y ahí asume que confió en exceso, que no hizo una revisión sustantiva y rigurosa del contenido de las presentaciones.
Que estaba pro bono y que la persona que representaba
exacto,
también...
que era su amigo, claro. Que era un amigo, entonces que lo estaba ayudando pro bono, como dices tú, es decir...
Sin pago.
Gratis. Entonces asumió que se había equivocado, etcétera. Si bien no exime esa circunstancia y mi responsabilidad, permite comprender que no hubo en los hechos una conducta dolosa, sino la falta de diligencia, cuya gravedad solicito sea ponderada en su real dimensión, y la Corte le dijo no. Portazo. De todas formas, ha sido sancionada con lo que contábamos recién.
Un mes. O sea, no repitió después la expresión esa...
Del dolosa. Error ya. No doloso.
Uy. Cambió de IA. Usó la buena.
O
digamos.
La pagó.
Claro,
servicio pagado.
Ustedes saben, se imaginan, ¿cuántos estudiantes de derecho existen hoy en día en el país? O sea, ¿cuánta gente está estudiando derecho hoy?
No.
¿Cuántos creen?
Miles.
¿Un número? ¿10,000?
10,000.
Ni idea. Yo conozco a uno.
Es simultáneo en las universidades, en derecho.
Claro, estoy sumando todas las universidades, de hecho, los cursos.
8,000.
Ahí tengo corto, miedo. ¿Corto, sube, bajo?
8,000.
Me da miedo esa cara de
¿cuántos?
Tomás.
¿Cuántos?
Cerca de 50,000.
¡Upa!
50,000 abogados.
Que no, muchos de ellos no van a saber nunca derecho, que van a tener un título.
Que van a ir a la corte igual a jurar.
Que van a jurar en la corte. Muchos de ellos van a ser fiscales.
Sí.
Ustedes saben que buscan el currículum de los fiscales y no aparece en la universidad donde estudió porque la ocultan. Y muchos de esos dicen, hice un magíster. No, pero ¿dónde estudió usted? Lo ocultan.
Se quedan con el último título,
sí.
El diplomado en...
Después son jueces. Con el tiempo ya están llegando a la Corte Suprema, ya están en las Cortes de Apelaciones, personas... Yo les digo una cosa, yo por lo menos, prefiero enfrentarme a un león a un abogado hambriento, porque ese sí que es peligroso.
Upa.
No, ese sí que es peligroso. Y estamos creando abogados hambrientos. ¿Se imaginan lo que es capaz de hacer un abogado hambriento?
Todo.
Que no tenga para comer.
Todo.
Buen programa. Chao.
Gracias. Hasta más ratito.
Libertad de informar.
Independencia para opinar.
Radiograma fue una presentación de...
Claro, 2 años consecutivos como número 1 en portabilidad. Fotón Camiones, potencia que redefine.
Número 1 en información, líder de opinión.
En Biobío, Radiograma.
Biobío, la radio, se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Biobío, la radio, 43 estaciones, se escucha y ahora se ve. Siempre información oportuna y veraz.
43 estaciones en todo Chile.
Biobío, la radio. Cobertura total.
Bienvenidos al Expreso Biobío.
Actualidad, datos, espectáculos, muchos temas de interés y la participación de ustedes, nuestros auditores, en un solo lugar.
Participa de la información en forma entretenida, rápida y veraz. Expreso Biobío, un viaje hecho para ti, con Loreto Álvarez y Pablo Flam.
Por Biobío, la radio y Biobío TV.
Porque Biobío ahora usted la escucha y la ve.
Muy buenos días, bienvenidos a este Expreso Biobío de este primer jueves del mes de junio, 4 de junio, querido Pablo Flam.
¿Cómo estás, Loreto? Gusto saludarte también a todos los auditores y televidentes de la radio. A una semana. La próxima semana vamos a estar modo mundial.
Ahí está, ¿ves? Vamos a ver. Le vamos a llevar todo el lado B del Mundial. También, como siempre, agradeciendo la compañía de ustedes, también invitándolos a participar del Expreso Bio Bio. Tiene distintas vías. Por ejemplo, una de las principales vías de comunicación de la radio 24/7, recuerde que tenemos programación en vivo todo el día, todos los días, es el WhatsApp, el +569 9200 7888. Nos envía sus comentarios, sus denuncias, sus preguntas, fotografías, videos, los temas que quiere que abordemos acá en la radio. Y, por ejemplo, oye, es que cada vez que tenemos esta conversación los cuatro con Tomás, sí, claro, y con Catherine, llegan varios comentarios, opiniones, gente que agradece el espacio también. Muchas, muchas gracias por todo eso. Mira, por ejemplo, una auditora dice, soy psicóloga, algunos pacientes buscan sus, comillas, síntomas con inteligencia artificial y se autodiagnostican.
Mira, otro dice, uf, Tomás, yo colaboré con esos animales hambrientos, formé abogado en una universidad privada.
Ya, parte de los temas que los leemos ahí al WhatsApp, también hay una línea gratuita.
Muy rápido, para que usted lo sepa, ahí está sonando muy fácil también, 800-810-810, 800-810-810.
Sí, la radio se escucha también, se ve, recuerde ahí para las distintas plataformas. Pasamos de inmediato a saludar a nuestro equipo, comandados a esta hora por el tremendo Joaquín Hernández, que ahí está, lo puede ver. Está Sofía, nuestra practicante, está Nicolás, saluda a Nicolás. Y está Manuel Ramírez ahí también procesando todo el material que nos llega desde terreno con nuestros compañeros ahí cubriendo las noticias, también desde ustedes, incluso a través del WhatsApp. De hecho, nos vamos de inmediato a información del momento y en las calles
de último Santiago. Minuto tomamos contacto con Cristian Borkowski. Borco.
Sí, antes vamos con Rodrigo Pino, que hay una información del momento. Rodrigo Pino está ahí con el ministro de Seguridad. Vemos, Rodrigo, ¿no?
Sí, ¿cómo están? Buenos días. Sector de las inmediaciones para Romex. A esta hora está el ministro Martín Arrau participando de un mega operativo que está desarrollando Carabineros y la Policía de Investigaciones de Fiscalización, Migración y Comercio Ambulante. Escuchemos lo que está señalando hasta ahora el titular de Seguridad.
Polígonos críticos que se van a intervenir, por algunos ejes cívicos incluidos, y el resto son polígonos de alta peligrosidad por parámetros técnicos. Ya hemos anticipado que uno es el polígono cercano a La Moneda, al Congreso Nacional. Y el resto no lo voy a anticipar porque primero lo que corresponde es hablar con los alcaldes. Esto es un trabajo que se realiza con las fuerzas policiales, con los aparatos del Estado, del gobierno central, pero también hay que ser muy respetuoso de la autoridad local, hay que trabajar mancomunadamente con la seguridad municipal y con el organismo, y lo vamos a ir dando en cuenta o públicamente la próxima semana.
¿Qué plazo se maneja? ¿Qué plazo se maneja, ministro, más o menos para que pueda empezar ese plan, esa intervención en barrios críticos, más allá de lo que va a hablar con los alcaldes, obviamente?
Bueno, ya estamos en uno hoy día.
Ministro, a propósito del plan de seguridad, la ex subsecretaria Quintana dijo que habían enviado el plan a Interior.
Efectivamente, yo lo he dicho públicamente, agradezco el trabajo de la ex ministra de Seguridad, los ex subsecretarios. Yo recibí por parte de la ministra una versión 3 de un documento bastante completo, el cual, por supuesto, los nuevos equipos hicimos algunos ajustes, cambios, pero mantuvimos los tres ejes, los pilares sufrieron algunas modificaciones, eran 7 también. Nosotros los cambiamos a focos de gestión, pero efectivamente hay un trabajo avanzado. Nosotros no creemos en la refundación de partir de cero, y sobre todo cuando hablamos de temas de seguridad pública, la estrategia, lo que hay que hacer, está bastante descrito en la literatura. Este país ha tenido muchos planes y políticas anteriormente. Hay que tomar lo mejor de cada uno de ellos y ponerle mucha energía, gestión, para que esto funcione.
Pero cuando el plan fue enviado a Interior, porque este no se oficializó.
Última pregunta.
Ministro, ¿por qué no se oficializó cuando el plan fue enviado a Interior?
No se tenía que preguntárselo a la ex ministra, yo lo que tomé efectivamente.
¿Usted le preguntó, por ejemplo, tenía conocimiento de eso, que el plan estaba dentro?
Por supuesto, la ex ministra, como le dijo, me entregó a mí un plan en versión número 3, bastante acabado, que nosotros tomamos como base, efectivamente, para presentar, para elaborar lo que presentamos en el Congreso.
¿El secreto bancario está de acuerdo con levantar el secreto bancario?
¿Podría dar detalles sobre la ampliación a 180 días de la detención de inmigrantes regulares y cuándo sería ingresada esta medida?
Sí, efectivamente, nosotros no hemos, esos 180 días es del otro plan, del plan de retorno, de salida. Lo que nosotros queremos presentar al Congreso, que lo explicamos largamente ayer, era un proyecto de ley que incluía una reforma constitucional que nos pueda permitir, en caso de detención por algún delito de alguna persona que esté en situación irregular, ampliar el plazo de retención para que efectivamente el Servicio de Migración o el Estado pueda expulsar a esa persona de manera efectiva, porque hoy día 5 días resulta del todo insuficiente, esas personas quedan en libertad y después no son halladas.
Necesito preguntarle a propósito de la marcha de la jornada de ayer, algún balance.
Voy a dar la palabra al delegado presidencial y después a Carabineros para que todos puedan hacer uso de la palabra. Que nos tapa todo.
¿Cómo están? Muy buenos días.
Oye, bueno, chicos, como ustedes saben, venimos ya implementando...
Sí, hasta ahí parte de las palabras del ministro de Seguridad, quien está participando, lo señalamos, de este trabajo de vigilancia, de operativo de migración y comercio ambulante acá en las mediaciones de Barrio Meix, una zona bastante sensible. Ha apuntado respecto a los planes de seguridad que se están ya poniendo en marcha en torno al proyecto que ellos están implementando, y efectivamente también se ha referido a otros temas de contingencia, por supuesto, palabras que hizo acá en pleno centro de Santiago. Ya se ha movido dando el paso ahora al delegado presidencial, que está entregando también detalles respecto de estas diligencias acá en el sector cercano al barrio Meix, en las inmediaciones de la comuna de Santiago.
Ahí estaba Rodrigo Pino con esta pauta que estaba desarrollando el ministro de Seguridad, Martín Arrau. Nos cuenta un auditor también, Lore, que hay mucha fiscalización, especialmente en algunas estaciones de metro.
Ya.
Nos cuentan que en Rodrigo de Araya se estaba fiscalizando por parte de carabineros.
Gracias, Rodrigo, y vamos a seguir atentos a las autoridades que están ahí en el barrio Meix. Y ya lo adelantábamos, ¿no? También Cristian Burkowski tiene información policial del momento, pero vamos a estar ahí justamente hablando con él y recabando más antecedentes de una situación que se dio en La Pintana durante las últimas horas. Antes de eso, les vamos a contar acá en el Expreso Bio Bio que Santiago, a esta hora, les vamos a contar la situación del tiempo. Está nublado y está con bruma, 16 grados de temperatura hasta ahora. Se espera una máxima de 21 para este jueves 4 de junio acá en Santiago. ¿Qué pasa en Copiapó? Se espera una máxima de 20 grados, en tanto que en Talca también nubosidad. En la mañana, en la tarde, 13 grados. Va a estar bajita la máxima, y 13 grados de máxima para Talca.
Y yo te tengo un dato que la mayoría no sabe, mi querida Loreto.
Te escucho atenta.
Amesti tiene estufas a pellets certificadas que sí se pueden usar en Santiago. Calor sano, como el del sur, y además económico.
Ya, calorcito económico, me gustó eso. ¿Dónde encontramos más datos?
Anótelo, amesti.cl, calor que acoge, diseño que atrae.
Pide tu gas abastible, revisa tu tapita naranja, la clásica del abastible, ingresa el código en abastible.cl y participa por un vale otro cada 5 minutos de carga de gas. Las bases en abastible.cl.
Y cada jueves, una persona en cada farmacia del Dr. Simi será beneficiada. Y pagará solo, escuche bien, 10 pesos.
¿Cómo?
10 pesos.
¿Seguro?
Por toda la compra, ¿sí? No. Los jueves. Porque la bondad también se vive en Farmacia del Dr. Simi.
Vamos y volvemos.
Este viaje lo compartimos contigo. Súbete al Expreso Bio Bio.
Vitel Energía en Exponor 2026, la feria minera líder del norte de Chile. Presentes con soluciones a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética para la minería, construcción, energía y agroindustria. Visita el stand de Vitel Energía en Exponor 2026. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Cuando el motor rinde más, el bolsillo también. Con combustibles Aramco, tu auto obtiene mayor rendimiento y protección. Además, disfruta múltiples beneficios y descuentos que te acompañan en cada carga. Términos y condiciones de los beneficios en www.aramcoestaciones.cl.
La primera vez que la vi fue en la casa de un amigo. Fue amor a primera vista. No la podía dejar de mirar porque era muy hermosa. Sentía su calor, compadre, y eso que estaba sentado lejito. Y un día me la traje a vivir conmigo. Mi señora fue la más contenta.
Tú también enamórate de las estufas a pellet y leña Amesti certificadas. Búscalas en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
En Cyber compras unas zapatillas y obtienes unas zapatillas. Compras una tele y obtienes una tele. Pero compras un viaje y obtienes atardeceres, risas, chapuzones, las mejores stories. Lo mejor del Cyber son los viajes. Y solo en Viajes Falabella tienes asesoría experta, hasta 12 cuotas sin interés y ofertas irrepetibles. No te lo puedes perder.
Para más información de campaña y promociones, ingresa a viajesfalabella.cl.
Con Avianca, vuela a desconectarte. Viaja a Colombia para descubrir Bogotá o déjate llevar por el Caribe, donde el descanso empieza junto al mar, entre brisa cálida y días sin prisa. Explora nuestras más de 160 rutas con todo lo que tienen para ofrecerte. Avianca, el cielo es de todos. Vuela vía Bogotá.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
En MetLife, lo más importante eres tú. Por eso queremos darte la tranquilidad que necesitas para elegir el establecimiento médico que tú prefieras. Te presentamos el nuevo seguro Salud Total de MetLife. Un seguro de salud catastrófico con protección de hasta 30.000 UFs para reembolsos de gastos médicos de enfermedades o accidentes de alto costo. Si eres cliente, contacta a tu asesor o solicita una asesoría en MetLife.cl. MetLife, recorriendo la vida juntos. Aplican términos y condiciones. Asegura MetLife.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Bio Bio, información en directo.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica.
Ay, ráscame ahí.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
A Bio Bio la hacemos con cariño.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino. Mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
En las buenas y en las malas, estamos contigo.
Bio Bio, la radio.
Bio Bio, la radio. Uniendo Chile.
Cobertura total.
Bio Bio, una cuestión de cariño que hemos venido construyendo a lo largo de los años.
Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es chileno. Vive más energía, inspírate y compra un colchón Celta. Si te gusta que los jabones sean biodegradables y libres de testeo animal, entonces elige Giselle, el jabón que cuida la piel de toda la familia. Búscalo. Automatiza la gestión financiera de tu negocio con SigoCame. Enel, toda la energía puesta en el invierno. MetLife, seguro salud total, más protección para tu familia. Mazda BT50, una nueva forma de llegar. Expreso BioBio, con Loreto Álvarez y Pablo Flam.
10 de la mañana con 43 minutos y hay sabores que se cocinan sin apuro y se comparten alrededor de la mesa. Así se vive la tradición de cecinas yanquihue, el legado del sur.
Ya, el dato ahora lo están pidiendo los auditores. El dato de Amesti, que recuerden que tiene estufas a pellets certificadas que sí se pueden usar en Santiago. Es un calor sano como el del sur y además, atención con esto, es un calor económico.
Tremendo dato. Además, está tan cara la electricidad.
Chepo, ¿viste? Ya, búscalas ahí en Amesti, es con i latina, amesti.cl, que es calor que acoge, diseño que atrae.
Vamos al siguiente tema, porque, bueno, hemos hablado del caso de la Operación Tokio, donde se detectó este reclutamiento de un ejecutivo por parte del Tren de Aragua en el Banco Santander, pero hoy, en la mañana, información que entregaba Néstor Augusto Loreto, detienen a trabajador extranjero en el aeropuerto de Santiago. Quiso enviar 14 kilos de cocaína a Sydney.
Claro, ahí lo puede ver en el detalle, también lo escucharon en Radiograma, el detalle está en biobiochile.cl, pero básicamente se da cuenta, ¿no?, de que sería un funcionario de una empresa externa que presta servicios a LATAM, pero de nuevo, ¿no?, en esta misma semana, primero una persona que trabaja en un banco que Tren de Aragua. Esto, a ver, se está hablando de 14 kilos de cocaína, evidentemente se trata de crimen organizado que también se, de alguna manera, ¿no?, permea en alguna,
se infiltra,
en alguna compañía, en este caso, y es lo que estamos hablando estos días, que tiene que ver con cómo el crimen organizado ingresa de distintas formas a las instituciones para seguir cometiendo sus crímenes. ¿Cómo lo hace? Aquí hay que estar atentos. Hablábamos incluso con el fiscal nacional también a las instituciones que se pueden ver vulneradas con esto.
Vamos a hablar con Pablo Ceballos, investigador de crimen organizado y autor del libro Un virus entre las sombras. ¿Cómo está, Pablo? Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, Loreto. Buenos días, Pablo.
Hablamos de este tema, de lo que sucedió con la Operación Tokio a propósito de la red de los bancos con el Tren de Aragua. Hoy esta incautación por parte de la personal de la PDI, de los 14 kilos de cocaína. ¿Está todo el sistema vulnerable por parte del crimen organizado, Pablo?
No, yo creo que lo plantearía de una forma diferente. Creo que América Latina está teniendo una transformación en la criminalidad organizada y en las redes de vinculación y también en los mercados. Hay un cambio en el mercado, por ejemplo, en el caso de la cocaína. Todo eso nos obliga a recordar que vivimos en América Latina y, por lo tanto, si bien no tenemos producción de hoja de coca y por lo tanto no tenemos producción de cocaína, estamos en el circuito internacional del tráfico internacional porque nosotros ofrecemos algo a un país que produce cocaína que ese país no tiene, que son puertos, por ejemplo, o conexiones directas, en este caso aéreas, con zonas de alto consumo y alta rentabilidad del envío de droga. Entonces, lo primero sería señalar que vivimos en un ambiente complejo latinoamericano de hiperconectado en materias criminales, y nosotros como país estamos empezando a vivir la vinculación de esas redes operando en nuestro país. Entonces, creo que lo que estamos observando es algo que se había venido advirtiendo hace un tiempo a la fecha, y vamos a empezar a observarlo cada vez más. O sea, la parte más violenta del ingreso de estructuras criminales, que fue lo que primero nos asombró, hoy día está empezando a consolidarse en niveles mucho más estratégicos para obtener el objetivo de la criminalidad organizada, que es tomar las ganancias de las economías ilícitas y de alguna forma inyectarlas en las economías formales, esto específicamente en el caso bancario que vivimos ayer, y utilizar nuestro país como plataforma de nuevos mercados. Fíjate que un pequeño detalle, ¿eh? En los últimos años, según información de Naciones Unidas, los tres países tradicionales productores de cocaína, por los que nosotros limitamos con dos, Perú y Bolivia, el tercero es Colombia, casi triplicaron la producción de cocaína, y el valor de la cocaína también ha subido, pero lo que ha cambiado es el mercado. Y esto es súper importante. La incidencia o el consumo por 100.000 habitantes en Oceanía, Australia, Nueva Zelanda, está casi en 3.6. Y la incidencia de consumo en Estados Unidos es 1.6. El problema es que vender una sustancia o un gramo de droga, de esa droga, en mercados norteamericanos tiene un valor de $30. Venderlo en Australia son $263.
Uy.
Por lo tanto, el crimen organizado es racionalmente económico y va a buscar las oportunidades más importantes de ganar dinero. Y yo creo que eso es lo que tenemos que ver. Nosotros tenemos dos, a veces hasta tres vuelos diarios hacia Oceanía, donde está esta alza, este auge, ¿no es cierto?, de consumo y también de valor. Y por lo tanto, nuestras fronteras, incluso terrestres, aéreas, marítimas, son fronteras permeables y utilizables, ¿no es cierto?, para esta lógica económica.
Sí, varios años atrás estaba la preocupación, ¿no?, planteada por algunas autoridades, por expertos, ¿no?, de que el crimen organizado, se infiltrara en poder judicial, en las policías, que lamentablemente también lo hemos visto, ¿no? Pero, y el punto que tú comentas, ¿no?, que son lugares estratégicos, que finalmente también son estratégicos para la logística. Lo vimos en el caso del banco, lo vemos hoy en el caso del aeropuerto, y uno empieza a pensar, claro, porque si uno lo ve como una industria, como un negocio, que es el narco, finalmente, hay un montón de actores en la cadena que tienen que ser intervenidos para que, como otro negocio, pueda llegar a su cliente final. ¿En qué también tenemos que poner ojo, poner atención en los datos que nos entreguen, en los controles que haya en distintas industrias, en distintas áreas de la economía chilena o de la sociedad chilena?
Yo creo que, bueno, ustedes como periodistas, como permanentemente informando respecto a esto, nos hemos dado cuenta de algunas lógicas que rompen la dinámica de creer que crimen organizado es lo que vemos en Netflix, ¿no? No es necesario corromper un Estado completo. Es necesario tener acceso a nodos críticos del aparato estatal, el aparato privado incluso, que me permitan a mí gestionar estas dinámicas de objetivos económicos, transaccionales, normalmente que tiene el crimen organizado. Lo vimos, por ejemplo, en el caso quizás más dramático de la ketamina en un avión de la Fuerza Aérea, claro, o militares que estaban desplegados en frontera que después estaban ejerciendo o traficando cocaína. Lo vimos en el caso de policías, de alguna forma también involucrados en lógicas de contrabando cigarrillo, en el caso de Guara, por ejemplo, de la unidad policial que existe ahí. Entonces lo que entendemos es que la criminalidad organizada tiene la capacidad de detectar el nodo crítico para la consumación efectiva de sus operaciones criminales y va por ese nodo. O sea, no es necesario, en esa lógica que nosotros vemos, ¿no es cierto? La gente normalmente cree que el crimen organizado quiere financiar una campaña política de un presidente, etcétera. No, no. Hoy día son los nodos específicos y estratégicos que pueden estar en un nivel bastante inferior de la escala de servicio público de la empresa privada, pero que son extremadamente funcionales. Mira el caso, por ejemplo, de estos 14 kilos de cocaína, sí, que son intentaron ser enviados hacia Oceanía. Si uno mira el nivel de la contaminación, el acercamiento de contaminación para afectar la cadena logística o la cadena de envío, ¿no es cierto?, de pasajeros o de carga hacia ese destino, es una persona aparentemente, por la información que se tiene, subcontratada de la, claro, compañía aérea. Sí. Pero el impacto para la compañía aérea reputacional va a ser muy fuerte.
Claro.
Porque nosotros como país, la gran garantía que teníamos, ¿no es cierto?, es que éramos o somos un país muy confiable en nuestro sistema bancario y financiero, muy confiable en nuestro sistema marítimo portuario, muy confiable en nuestra forma de generar, ¿no es cierto?, este transporte internacional de pasajeros. Bueno, cada vez que se intenta afectar eso, va dañándose. ¿Qué es lo positivo? Porque no todo es tan negativo. Lo realmente positivo es que la detección de esto a tiempo también manda una señal internacional, claro, que somos capaces de detectarlo. Los países más contaminados criminalmente ya no mandan esas señales. Hay actividades portuarias hipercontaminadas en Europa incluso, o en algunos puertos de América Latina, donde ya la señal de la detección previa no se está ejecutando. Y eso normalmente es porque hay una corrupción o porque hay una coacción para que ninguna persona se atreva a denunciar, incluidos los funcionarios públicos que tienen la obligación de hacerlo.
Sí.
Entonces creo que el equilibrio no es ver todo tan terriblemente mal. O sea, hace un tiempo atrás tuvimos como un escándalo muy fuerte respecto a los casos de la operación Apocalipsis de gendarmería, ¿no? Este sí, grupo, claro, de gendarmes vinculado a actividad criminal dentro de un recinto penitenciario. Pero vi muy poca persona diciendo, bueno, esto fue detectado internamente por gendarmería. Normalmente hay una secuencia en el ingreso al crimen organizado que cuando las instituciones dejan de detectar esa anomalía, es la prensa la que empieza a detectarlo. Y lo que vemos, ¿no?, normalmente en América Latina es que después los criminales van por la prensa. Y lo que se genera es una lógica de silencio que es el caldo de cultivo perfecto para la expansión del crimen organizado.
Sí, Pablo, en honor al tiempo, porque nos queda un minuto y un poquito. La extorsión siempre ha existido, pero pareciera que últimamente se ha transformado en un vehículo más publicitado o más conocido. ¿Es muy fácil extorsionar hoy día a puntos débiles de esta cadena?
Sí, yo creo que la extorsión no era un fenómeno tan conocido en Chile, es un fenómeno muy latinoamericano que llegó con mucha fuerza a Chile. Y las investigaciones que nosotros hemos hecho en campo, principalmente en América Latina y también muy fuerte en Centroamérica, indica que tiene una lógica la extorsión que a lo mejor no habíamos visto. Nosotros hemos visto que ciertos grupos criminales utilizan el cobro de la extorsión como una forma de remuneración, un sueldo de los actores criminales que pertenecen a la organización. Y por eso hay una condición que es sine qua non, expansión de estructuras criminales y expansión de la lógica de extorsión, para que las otras economías ilícitas, minería ilegal, drogas, etcétera, sean el soporte que administra la cúpula de la organización o la organización en sí misma. Entonces, creo que la peor señal que nosotros podemos empezar a tener es una lógica de disminución de la tasa de homicidio, que es la forma por 100.000 habitantes, que es la forma que normalmente estamos midiendo la criminalidad en un país, y el aumento de la extorsión. Porque eso puede significar que los grupos ya llegaron para quedarse y están teniendo el control del territorio. La extorsión es un fenómeno, junto con todos los delitos predatorios, el préstamo informal, etcétera, que tenemos que estudiar muy fuerte como país y no quedarnos exclusivamente con la cantidad de homicidios que tenemos por 100.000 habitantes.
De lo que está pasando, le agradecemos mucho a Pablo Ceballos, es investigador de crimen organizado, autor del libro Un virus entre sombras. Como siempre, Pablo, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Pablo.
Gracias a ustedes, que estén muy bien.
Buenos días. Igualmente. las 10 de la mañana con 53 minutos les entregamos el siguiente mensaje de Enel. Enel presenta la primera carretera eléctrica de alta potencia de Chile para camiones eléctricos. Es un nuevo hito en electromovilidad impulsado por Enel.
Si tu piel te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye Hipoalergénico, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia. Y lo mejor, Popeye es Chile.
Mensaje de MetLife, seguro de salud total de MetLife, respaldo para cada etapa de la vida.
Y atención, porque siente el cambio como nunca antes con un Mazda BT50, con nuevo motor 2.2 turbodiesel, transmisión automática de 8 velocidades y tracción 4x4 en todas sus versiones. Mazda BT50, una nueva forma de llegar.
Súbete al expreso de Biobío, la radio.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Fin de semana de fútbol. La Roja vuelve a Biobío Deportes. Este sábado, desde un cuarto para las 2 de la tarde, el equipo del Nico Córdoba quiere aguar la fiesta de Cristiano Ronaldo en la previa de la Copa Mundial. Desde el Estadio Nacional de Oeiras, Portugal, Chile. Más tarde, la Copa de la Liga se vive en la radio. Los Cruzados buscan seguir en racha luego de ganar el grupo de la Copa Libertadores. Desde el Claro Arena, Universidad Católica versus Sobresal. Domingo, Azules e Itálicos buscan las semifinales del nuevo torneo. Desde las 12:30 en el Nacional. Universidad de Chile, Audax Italiano. Más tarde nos vamos al Cap Acero, donde el cacique cierra su participación en la fase de grupos. A partir de las 3 de la tarde, Huachipato, Colo Colo. Bio Bio Deportes, siempre en los grandes eventos deportivos.
En Copec te apañamos para que te sigas moviendo. Por eso, bajamos 100 pesos por litro en gasolinas de 93, 95 y 97 octanos todos los días en 32 comunas del país. Sí, 100 pesos de beneficio con cualquier medio de pago y sumable a otras promociones. Atentos a nuestro Instagram y app Copec. A las 9 a.m. anunciamos las comunas seleccionadas, porque cuando necesitas un respiro, Copec te apaña.
Tu cariño se me va.
Que se le vaya cualquier cosa menos su tapita naranja. Cuida tu tapita naranja, puede venir premiada. En Abastible te apoyamos con un vale otro de carga de gas cada 5 minutos y miles de premios más. Ingresa el código en abastible.cl y participa. Abastible, por ti, por las pibes, por Chile.
Promoción válida desde el 17 de mayo del 2026 al 31 de julio del 2026. Stock total de premios 21.690. Plazo de reclamo previo 5 días corridos. Bases legales en www.tapita.abastible.cl.
La primera vez que lo vi fue en la Casa La Cata. Fue amor a primera vista. No lo podía dejar de mirar porque era muy atractivo. Sentía su calor, amiga. Y eso que estaba sentada lejitos. Y un día me lo traje a vivir conmigo. El gordo era el más contento.
Tú también enamórate de los calefactores a pellet y leña Amesti certificados. Búscalos en amesti.cl. Amesti, calor que acoge, diseño que atrae.
Oye, hija, ¿viene el TikTok que en Río de Janeiro venden unas hawaianas tan lindas? ¿Tú me traerías unas?
¿Tocó traer regalitos? Toca Match Bank y contrata una membresía para viajar en JetSmart con maleta incluida, embarque prioritario y más. Tocó viajar. Toca Match Bank de BCI. Aplican términos y condiciones para esta promoción disponibles en bases.somosmatch.com. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ya comenzó el Cyber Celta. Aprovecha hasta 60% de descuento en camas, colchones, muebles, textiles y mucho más. Además, paga hasta en 12 cuotas sin intereses. Renueva tu descanso hoy en celta.cl o visita cualquiera de nuestras tiendas Celta. Celta, creando sueños desde 1936.
Teatro Caupolicán presenta la nueva ola 2026. Los Ramblers, Carmen Maureira, Patricio Belsolar, Los Galos, Carlos Alegría, invitado internacional Pablo Abraira, director artístico Horacio Saavedra, domingo 21 de junio, 17 horas. Entradas en Punto Ticket y boleterías del Teatro Caupolicán. 90 años de entretención donde se escucha y se ve mejor.
Algunos dicen.
dicen que la aventura comienza cuando llegamos al destino. Pero para quien conduce una Mazda BT50, comienza mucho antes, en cada curva y en cada terreno. Por eso te invitamos a disfrutar de Mazda BT50 con nuevo motor 2.2 turbodiesel, transmisión automática de 8 velocidades y tracción 4x4 en todas sus versiones. Mazda BT50, una nueva forma de llegar.
¿Buscas estudiar y compatibilizar tu vida laboral y familiar? Conoce las modalidades online y vespertinas de la Universidad Autónoma de Chile. Carreras pensadas para quienes trabajan, emprenden o necesitan flexibilidad. Postula y matricúlate gratis hoy en uautónoma.cl. Universidad Autónoma de Chile. En tus por qué está tu vocación.
¡Uy, vecino! Parece que este invierno se viene con todo.
Así parece, por eso yo revisé el techo, las canaletas y sellé las ventanas.
¿En serio? Yo siempre me acuerdo cuando ya está lloviendo.
Mejor hágalo ahora, vecino, mire que prevenir siempre es más barato que reparar. Yo usé productos Lanco y quedó todo protegido.
¿Lanco? ¿La pintura?
Es mucho más que pintura, vos. Lanco tiene soluciones para sellar, impermeabilizar y proteger toda la casa.
Este invierno, no esperes la primera lluvia. Prepárate a tiempo con pinturas e impermeabilizantes Lanco. Encuéntranos en Sodimac, Construmart y las principales ferreterías del país. Los expertos recomiendan Lanco.
Bio Bio, la radio uniendo Chile.
Cobertura total.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica. Ay, ráscame ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pablo.